retomamos el contacto con el abogado de Amodio Pérez, Andrés Ojeda. Ojeda, se nos había cortado la comunicación. Nos quedamos en que usted decía. Nos quedamos en que usted decía que les sorprendía este pedido de prisión. Usted, en su caso, estaba aspirando a que se archivara esta denuncia.
Es que nos pareció que lo que correspondía era el archivo en mérito a lo que fue la indagatoria y a las cuestiones de derecho, ¿no? De prescripción y de amnistía. Pero bueno, la fiscal lo vio diferente, decidió pedir el procesamiento. Recordemos que las únicas pruebas que se han recabado son las declaraciones de ex Tupamaros. O sea, no hay nadie por fuera del MLN que haya visto a Amodio Pérez hacer lo que se dice que hizo. Porque el único militar que lo vincula es Orozmán Pereira y ni siquiera lo vio él. Lo sabe por boca de otro militar que está fallecido. Entonces, no hay demasiado sustento, a nuestro juicio por lo menos. Nosotros aún no vimos el escrito de la fiscal, razón por la cual tampoco podemos hacer tantas valoraciones. Pero lo que sí está claro es que si al estar interpuesta la solicitud de archivo y clausura en mérito de la prescripción y la amnistía, la jueza primero debe resolver eso y luego resolver la cuestión de procesamiento. O sea, que si la jueza nos niega el pedido de procesamiento, lo apelaremos, eso irá al tribunal y eventualmente a la corte, y recién después de todo eso discutiremos si lo procesan o no.
Ojeda, ¿quién? Ustedes, si no tengo mal entendido, usted iba a pedir que se trasladara el caso.
No, nosotros lo que pedimos en su momento, a ver, esto tiene dos investigaciones en curso. Una por la denuncia de Grille y otra ex Tupamara.
Que esto tiene que ver con presas políticas.
No, esa es la otra.
La otra, es esta, bien.
La del pedido de procesamiento.
Bien.
¿Ah? Esa es una denuncia de 28 mujeres.
Bien.
Que no tiene nada que ver con Amodio Pérez.
Bien.
Nada. O sea, ellas no lo denuncian, no lo nombran. Amodio Pérez vino a declarar acá exclusivamente porque lo nombró militar y vino a declarar en calidad de testigo. Luego, los denunciantes lo que hicieron fue citar a unos 10 extupamaros que vinieron a declarar en el marco de las 28 mujeres. Ahora, cuando se sentaron a declarar y les preguntaron sobre las 28 mujeres, dijeron ni siquiera conocerlas. Pero cuando les preguntaron sobre Amodio Pérez, formularon sus denuncias.
¿Implicándolo en este caso?
Claro, pero implicándolo en el marco de una causa abierta en un juzgado determinado. Recuerde usted que la justicia en Uruguay se distribuye de forma aleatoria según los criterios que están establecidos por ley. El denunciante no puede elegir a qué juzgado va.
Ojeda, en declaraciones recientes que realizaba Amodio Pérez al semanario Búsqueda, él decía que preso no va a ir. Y se le preguntaba, bueno, ¿qué iba a hacer para no ir preso? Si en este caso hay un pedido ya, falta todavía la decisión de la jueza, pero el pedido está hecho. ¿Cómo sigue esto?
No, esto en principio lo que yo le digo es que no va a haber una resolución a corto plazo. Porque en el peor de los casos, a ver, si la jueza resuelve que la prescripción tiene que operar o la amnistía tiene que operar, se termina acá esto. Y se corta la indagatoria y se corta todo. Ahora, si ella resuelve no hacer lugar a eso, se apelará. Entonces tenemos los meses que va a ser el Tribunal de Apelaciones todavía sin procesamiento. O sea, él no debería tener una resolución ni favorable ni en contra del procesamiento hasta dentro de unos cuantos meses. Así que, en principio, no va a ser algo ya. Lo digo porque es importante, no es menor, esto no se va a resolver mañana.
Ahora, doctor Ojeda, una consulta. Los delitos que se le achacan son delitos de privación de libertad. ¿Esto es en calidad, digamos, de autor de...?
No, por lo que yo no vi el escrito todavía donde la fiscal pide. Por lo que ella dijo a la prensa, sería en calidad de coautor.
Porque digamos que él no tenía las condiciones de infraestructura para hacer esto.
Pero él no es militar, ni fue militar nunca. Convengamos que a él lo que le están imputando es una coautoría de un delito cometido por terceros.
Uh-huh.
En base a la marcación de compañeros, según diría la fiscal, habría que ver cómo está escrito.
También se lo acusaba de torturas. En esto...
Eso en el pedido fiscal no está.
No aparece.
Por lo que la fiscal me dijo, no aparece.
Ojeda, ¿ha habido cuestionamientos? No quiero decir las personas, pero unos analistas, algunos periodistas, de que no está viendo en la justicia las garantías suficientes para Amodio Pérez. ¿Usted coincide con eso?
Y mire, ha sido un caso muy atípico. Yo me dedico bastante a esto y convengamos que la celeridad que esto ha tenido es absolutamente sorprendente. Yo nunca vi una investigación judicial de presumario en la cual no hay ningún riesgo de fugas, no pasó unos 80 años que, digamos, ha estado acá y está libre y no se ha ido, ni mucho menos, y se ha resuelto con una velocidad importante, ¿no? Yo, hasta en tanto no se pronuncie la justicia, no puedo hacer esas consideraciones, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea un caso con las garantías vulneradas, que se resuelva por cuestiones de puro derecho y no haya ninguna consideración de tipo político que tenga que ver o motive ninguna resolución judicial. Yo elijo confiar en eso, espero no equivocarme.
Ojeda, usted dice, bueno, la fiscal anuncia que todo fue en base a testimonios. ¿Hay alguna forma de que usted desde la defensa presente testimonios que defiendan a Modio Pérez?
Es que en realidad los testimonios que hay no son de terceros objetivos, son de los propios denunciantes. O sea, no hay testimonios. Es como si usted el día de mañana denunciase a alguien y tuviera como único prueba su propia denuncia. Entonces, son cuestiones que pasaron hace 43 años. La mayoría de los involucrados están fallecidos. Uh-huh. Y no hay personas por fuera de los que han declarado que puedan confirmar un dicho u otro. No hay terceros objetivos en esto. Entonces, lo único que han venido son un montón de testimonios, a formular su denuncia y a contar su verdad, que es válida, yo no desmerezco eso, es lo más mínimo. Lo que digo es que al momento de tomar una resolución de este estilo, sería bueno contar con otro tipo de pruebas. Y si no hay pruebas, no hay pruebas. Pero no podemos quedarnos con lo poco que haya.
Doctor, ¿su defendido le ha manifestado que estará arrepentido de haber venido al Uruguay para la presentación de su libro?
No hemos conversado sobre ese tema. Como se dará cuenta, tenemos otro tema más complicado, ¿no? No hemos conversado sobre, digamos, temas de ese estilo, ni mucho menos. Por lo general, la idea es tratar de avanzar sobre cuestiones de tono judicial y tratar de avanzar sobre cómo podemos colaborar a decir nuestra verdad, digamos, ¿no? La verdad de él.
Claro. Doctor, otra consulta que le quería hacer con respecto a, digamos, al entorno del caso en sí. Así como muchos han cuestionado, digamos, las garantías en la justicia, hay otros que han hablado de la llegada de Amodio Pérez como parte de una operación política y vinculan su cercanía en lo político, la suya, su militancia dentro del Partido Colorado, con esta situación. ¿Qué dice ante este tipo de comentarios que se hacen en las redes sociales, pero también desde parte de algunos actores políticos?
Y bueno, las teorías conspirativas están en la orden del día todos los días. Yo vivo en la actividad profesional desde siempre, nunca viví en la actividad política. Sí he tenido cargos políticos públicos, parlamentarios, y no reniego ni los escondo, ni mucho menos. Ahora, pensar que hoy esto es parte de un operativo de un partido político, convengamos que está al borde de la paranoia, ¿no?
Ojeda, se hablaba, bueno, que al principio quienes hacían cargo de los costos de la defensa de Amodio Pérez era la editorial que lo trajo. ¿Eso sigue siendo así?
Yo no estoy en condiciones de dar información sobre quién se hace cargo de los costos. Usted se imaginará que la mayoría de estas cosas están en el marco del secreto profesional, ¿no?
Yo porque ha sido un caso de interés público y del que se han dicho muchas cosas. Entonces, a veces aclarar sobre los rumores, sobre etcétera, puede ser una buena oportunidad.
Lo que ha dicho él públicamente es que él tomó un crédito en España antes de venir. Yo no le pregunto cómo solventa su estadía acá ni cómo está hoy financiado. Digo, yo trato de manejarme estrictamente los temas judiciales, que son los de más sensibilidad y los de más interés inmediato, ¿no?
Ojeda, ¿para cuándo habrá una ya la jueza se va a terminar, digamos, expidiendo sobre el pedido de la fiscal? ¿Cuándo tienen previsto que esto suceda?
Yo creo que primero debe formar la pieza con nuestro pedido, expedirse sobre nuestro pedido. Si se expide en contra, se apelará. Así que una vez que esté resuelto definitivamente eso, dentro de unos meses, tendremos resolución sobre esto.
Bien, pero en una primera instancia, es decir, cuando que el juez defina sobre lo que la fiscal acaba de pedir.
No, es que supongo que lo va a dejar en stand-by, como hizo con Lucero. Lucero tiene pedido de procesamiento, está a stand-by hasta en tanto no se resuelva la prescripción. por parte de hoy.
Es decir, que este stand-by, ¿usted piensa en meses, entonces? ¿Que puede estar en esta situación de stand-by en meses?
En los tiempos habituales del tribunal se trata de meses.
¿Y en ese marco, su cliente es el que tiene que quedar en el país o puede salir de él? Y,
mire, nosotros estamos pidiendo, en todo lo que pedimos, el levantamiento del cierre de fronteras. Si el levantamiento del cierre de fronteras ocurre, se podrá ir, y si no, se va a tener que quedar.
Bien. Doctor Andrés Ojeda, le agradecemos muchísimo estos minutos con El Espectador.
A las órdenes, como siempre.
Muy amable.